Busca este y todos los contenidos de Grupo Fórmula en tu plataforma de podcast preferida.
Atando cabos con Denise Merkel, porque la realidad no se muestra entera.
Es la 1:00 p.m, estamos atando cabos en este jueves 29 de febrero del 2024. Yo soy Olivia Cerón, está aquí también Memo. ¿Cómo estás, Memo Guillermo?
Qué gusto verte, mi querida Olivia.
Y la saludamos a nombre de Denise Merker, titular de este espacio. Vamos con lo más importante ocurrido en las últimas horas. Bueno, hoy un tema del que les vamos a estar hablando es pues la visita que van a hacer a la frontera el día de hoy Biden y también Trump, que van a visitar la frontera de Texas. Pero también hay un asunto que tiene que ver con la relación entre México y Canadá, porque Canadá anunció que va a solicitar visas a mexicanos. Ante el aumento de solicitudes de mexicanos que llegan a Canadá en busca de refugio, el gobierno de ese país hizo oficial la reimposición de visas a las personas de México. El anuncio lo dio el ministro de Inmigración de Canadá, Mark Miller, y vamos a escuchar cómo lo dijo.
Hasta hoy a las 11:30 p.m, los ciudadanos mexicanos deberán solicitar visa para entrar a Canadá u obtener una autorización electrónica de viaje si cuentan con una visa americana de no inmigrante válida o han tenido una visa canadiense en los últimos 10 años y están viajando por vía aérea con pasaporte mexicano.
Bueno, pues ahí está el anuncio que estuvo a cargo del ministro de Inmigración de Canadá, Mark Miller, sobre esta, sobre que Canadá va ahora a pedir visas a las personas de México. Ya hay una respuesta. La Cancillería de nuestro país lamentó a través de un comunicado la decisión al considerar que existían otras opciones y se reservó el derecho de actuar en reciprocidad. En 2016, Canadá suprimió las visas a los mexicanos, esto como una medida para controlar la permanencia sin permiso que realizaban algunos viajeros que terminaban por quedar a vivir allá. Y también pues hizo declaraciones al respecto el presidente Memo.
Así es, fíjate, mi querida Olivia, que él pues lo que hizo fue un reproche fraterno al primer ministro de Canadá. El presidente aseguró que México no va a romper relaciones con el gobierno canadiense por esta imposición, este nuevo requisito de visado de turista, hay que ser específicos, a los mexicanos que pues decidan ingresar a ese país. El presidente se dijo respetuoso de esta decisión. Escuchemos cómo lo dijo el presidente Andrés Manuel López Obrador.
Tenemos que actuar con prudencia, con serenidad, si acaso un pequeño reproche fraterno, respetuoso al primer ministro, porque nosotros les ayudamos, y él lo sabe, para que se aceptara que Canadá participara en el Tratado de Libre Comercio.
Bueno, pues ahí está la respuesta que da el presidente López Obrador a este anuncio de parte del gobierno canadiense. Y como decías, Memo, hay que precisar, la visa canadiense deberá solicitarse cuando no se cuente con una visa estadounidense vigente o canadiense emitida en los últimos 10 años. Y esta medida va a afectar al 40% de las personas mexicanas que viajen a Canadá. A la 1:30 p.m, un poquito más adelante, la Embajada de Canadá en México va a tener una sesión informativa con medios de comunicación sobre pues estos nuevos requisitos de migración para viajeros mexicanos. Seguramente pues habrá muchas dudas que deberán aclararse a partir de este anuncio que hace Canadá. Y bueno, como les decíamos, Biden y Trump visitarán la frontera de Texas este jueves. Ambos aspirantes a la presidencia de Estados Unidos van a hacer visitas obviamente por separado a la frontera con México. Donald Trump se encuentra allá en Eagle Pass, en la zona de Shelby Park. Se tiene programado que dé un discurso hacia las 4:00 p.m. del día de hoy, y por la noche participará en un town hall con el gobernador de Texas, Greg Abbott. Por su parte, el presidente Biden tiene programado llegar a Brownsville a la 1:35 p.m, hora local, que es la misma que tenemos acá en el centro de México, y se va a reunir con personal fronterizo, y hacia las 3:30 p.m. se tiene programado que también pues haga un pronunciamiento Joe Biden. De esto les estaremos platicando también a lo largo del programa, pero vamos a hacer una pausa y regresamos. Tenemos todavía más del resumen de lo más importante aquí en Atando Cabos. Ya volvemos.
Atando Cabos con Denise Merker, porque la realidad no se muestra entera.
Estamos de regreso en Atando Cabos, en este jueves 29 de febrero, que estamos en la mesa Guillermo Blanco y yo, y les estamos dando el resumen de lo más importante. Ya les hablábamos pues de lo que está pasando con el tema de las visas que va a empezar a solicitar Canadá para personas de México, también de esta visita que van a realizar a la frontera de Texas Biden y Trump el día de hoy, que también les estaremos informando. Y en materia política aquí en nuestro país, mañana ya oficialmente, porque extraoficialmente parece que llevamos ya... un largo tramo, sentimos que llevamos ya un largo tramo en campañas, pero mañana, viernes mañana, arrancan oficialmente las campañas a la presidencia. A partir de este 1 de marzo, los aspirantes, las aspirantes a la presidencia, Claudia Sheinbaum de la Alianza Sigamos Haciendo Historia, que la conforman Morena, Partido Verde y PT, Xochitl Gálvez de Fuerza y Corazón por México, que la conforman PRI, PAN y PRD, así como Jorge Álvarez Máynez de Movimiento Ciudadano, van a tener 90 días para hacer su campaña rumbo a la elección presidencial. Mañana en el Zócalo de la Ciudad de México, Sheinbaum va a encabezar un meeting a partir de las 4 de la tarde. Seguramente han visto por ahí las mantas, ¿no?
Donde sí, la verdad, las he visto en varias calles de la Ciudad de México.
No dice nada más que nos vemos en el Zócalo,
a las 4.
Gálvez arrancará en el primer minuto de mañana en Fresnillo, Zacatecas. Va a ser una caminata por la paz, pues en un estado que, y en una zona que se ha visto fuertemente golpeada por la violencia recientemente. En la caminata por la paz, pues está convocando a ir con veladoras. Y en Lagos de Moreno, Jalisco, ahí va a estar Jorge Álvarez Máynez, que se va a reunir con simpatizantes a partir de las 7 de la noche de este viernes, en que, como decíamos, arrancan oficialmente las campañas a la presidencia.
Bueno, ya que estamos centrados en estos asuntos políticos, Xochitl Gálvez dijo: "No me voy a dejar". Esto lo declaró en su, bueno, la que fue ya su última conferencia previa, justamente como decías, Olivia, al arranque oficial de las campañas mañana viernes 1 de marzo. Xochitl Gálvez, quien es la candidata ya presidencial por la coalición Fuerza y Corazón por México, que está conformada por el PRI, el PAN y el PRD, afirmó que el tema central de su campaña será la seguridad. También declaró que su campaña, que como les digo, pues arranca mañana, fue muy clara y dijo que va a ser respetuosa, de contrastes, pero que no va a aceptar eso de que México está mejor que nunca. Escuchemos ya a Xochitl Gálvez, candidata a presidencia.
Primero, no me voy a dejar del presidente. Eso que lo sepa. Si me da, le doy. O sea, aquí no se va a encontrar una mujer que agache la cabeza y obediente. Esa la tiene en otro lado. Aquí hay una mujer que mira a los ojos, hay una mujer en trona, hay una mujer que está convencida que a México le tiene que ir mejor.
Ahí está lo que dijo Xochitl Gálvez. Y Claudia Sheinbaum presenta a su equipo de campaña e incluye a Ebrard como vínculo con organizaciones civiles y mexicanos en el exterior. A unas horas de que arranque la campaña a la presidencia, Sheinbaum presentó a su equipo, en donde... Bueno, además de Marcelo Ebrard, están incluidos todos los exaspirantes a la candidatura presidencial por Morena. Encabeza el equipo de la candidata presidencial de la coalición Morena, PT y Partido Verde, Mario Delgado, como coordinador general. También está Citlali Hernández, ella va a ser la coordinadora de Enlace con Mujeres. Aparece también Adán Augusto López como coordinador político, Tatiana Cloutier, coordinadora de vocerías. Ebrard, como decíamos, va a ser el vínculo con organizaciones civiles y personas mexicanas en el exterior. Está Ricardo Monreal, que figura como el enlace territorial, y César Yáñez, quien va a coordinar la agenda y las giras, entre otras personas más. Cuestionada sobre la afirmación del presidente López Obrador en el sentido de que la Ciudad de México se está empanizando, Sheinbaum aseguró que Morena va a ganar la Ciudad de México. Vamos a escuchar parte de lo que dijo.
Yo pienso que la ciudad es progresista, que la ciudad es libertaria. Aquí está Marcelo, que también fue jefe de gobierno, y coincidimos plenamente en que la ciudad es donde se han generado las grandes libertades de nuestro país. Entonces, vamos a ganar en la Ciudad de México, tengo la certeza.
Bueno, hay parte de lo que dijo Claudia Sheinbaum, quien también se dijo convencida de que las elecciones en México van a ser pacíficas y de que va a haber participación masiva del pueblo.
Y bueno, Signal Lab sí se va a encargar de las preguntas en el debate presidencial, en uno de los tres debates presidenciales que sí lo serán obligatorios para los participantes. Por unanimidad de votos, la Sala Superior del Tribunal Electoral rechazó la impugnación de los partidos de Morena, Partido del Trabajo, el Partido Verde, que buscaba remover justamente la participación de Signal Lab, del ITESO, hay que decirlo, como la institución de data académica encargada de filtrar y seleccionar las preguntas que lleguen a través de las redes sociales para el primer debate presidencial que se va a realizar el próximo 7 de abril. Bueno, el tribunal consideró que su selección derivó de un proceso transparente y apegado a los lineamientos para la realización justamente de estos tres debates presidenciales.
Pues importante esta determinación del tribunal electoral, porque recordemos que pues la denuncia, la impugnación que había presentado Morena y PT y Partido Verde, la coalición, pues señalaba que la directora de este laboratorio, Rosana Reguillo, pues era imparcial por haber puesto comentarios en contra de la 4T en sus redes sociales, por haber expresado, digamos, opiniones adversas. Ante esto, Reguillo pues se desmarcó del proyecto, pero Morena insistió en que se debía elegir a otra institución. Incluso ellos dijeron, ya nos hacemos a un lado, ¿te acuerdas? Uh-huh. ¿No? Dijo, nos hacemos a un lado frente a esta polémica, pero bueno, finalmente el tribunal dice sí, sí se va a encargar Signalab de hacer esta labor. Y murió un menor originario de Guerrero por dengue hemorrágico, Armando Sánchez Carvajal, originario de Cirándaro de los Chávez, esto en la región de la Tierra Caliente. Falleció en un hospital de Morelia, Michoacán, en donde estuvo internado 4 días. El menor primero fue internado en el hospital de Huetamo, también en Michoacán. Pues para los vecinos de Cirándaro es más rápido llegar hasta esta clínica. Y bueno, destacamos esto porque en lo que va del año, México registra 5,439 casos de dengue, pues lo cual representa un aumento de 468% respecto del mismo periodo del año anterior, cuando se contabilizaron 958 casos.
Bueno, y otro de los temas de los cuales estaremos hablando y analizando aquí en la mesa de Atando Cabos, más adelante con Estefanía Vela, directora de Intersecta, es que el ejército es, de acuerdo con data recopilada por Intersecta, el ejército es más letal que otras fuerzas armadas. Una investigación de la Organización de Data Cívica y, como les decía, de Intersecta, llamada Armadas y Letales, un contraste del uso de la fuerza de las policías y las fuerzas armadas, revela, y esto es interesante y preocupante al mismo tiempo, por supuesto, que hay un promedio, escuchen esta cifra, de 4.4 civiles fallecidos por cada civil herido en enfrentamientos en lo que va de la presente administración. Mientras que en el sexenio del expresidente Felipe Calderón se registró una proporción de 3.9 y con Peña Nieto de 3.3. Estamos hablando que actualmente 4.4, para guardar ahí las comparaciones. La investigación, que forma parte del proyecto Con Copia Oculta, informa que de 2017 a 2020 se registraron 3.3 fallecidos por cada herido en enfrentamientos con autoridades militares, mientras que para las fuerzas de seguridad civil esta cifra fue de 2.5. Otro dato que destaca y que estaremos analizando con Intersecta es que de 2017 a 2020 el 95% de los fallecidos en enfrentamientos con el ejército y la marina eran civiles, ciudadanos.
Es muy importante este informe, bueno, tiene información que nos parece muy valiosa, por eso vamos a hablar más adelante con Estefanía Vela, porque otra cosa que revela, Memo, es que si bien en este sexenio hay, digamos, las Fuerzas Armadas participan en menos enfrentamientos que antes, la posibilidad de que cuando están en un enfrentamiento haya personas, haya civiles que mueren, pues es, sigue siendo muy alta, ¿no? Entonces va a ser muy interesante lo que nos pueda detallar Estefanía Vela para ir más a fondo. Y Texas enfrenta el incendio forestal más grande de su historia. El gigantesco incendio, al que se ha denominado Smokehouse Creek, ya supera las 435,000 hectáreas afectadas y ha obligado a evacuar al menos 10 pueblos al norte de Texas, y ya se extendió también hacia Oklahoma. Comenzó el lunes pasado, y hasta el momento se reporta la muerte de una mujer de 83 años. Este jueves cayó algo de nieve y bajaron las temperaturas, lo que ha ayudado a que el fuego no se extienda más. El gobernador Greg Abbott emitió una declaración de desastre para 60 condados por la gravedad de la situación.
Y bueno, otra noticia con la que despertamos de este lado del mundo, gravísima, me parece,
terrible,
y
terrible,
que estaremos analizando, por supuesto, con la voz autorizada, Mauricio Meshulam, es lo que ocurrió. Israel atacó a civiles que estaban esperando, Olivia, ayuda humanitaria, uh-huh, alimentos. Este jueves, estamos hablando que es la última cifra que tenemos, al menos 112 personas murieron, hay más de 760 heridas, cuando soldados israelíes dispararon, hay que decirlo, de manera directa, abierta, contra estas personas civiles que estaban esperando el reparto de ayuda humanitaria, mucho de esto alimentos, que es otra crisis a la par de esto, en el norte de Gaza, según denunció el Ministerio de Sanidad. Por supuesto, las reacciones a nivel mundial no se están dejando esperar. La versión del ejército israelí es que disparó contra una multitud que suponía una amenaza, uh-huh, tras rodear los caminos con ayuda humanitaria, realizar saqueos de otros productos.
Bueno, porque la desesperación está llegando a niveles.
No, y las imágenes son terribles. El secretario general de la ONU, Antonio Guterres, condenó evidentemente el ataque, que ver que bueno, pues opiniones la verdad es que no funcionan de mucho, manifestó estar consternado y reiteró a un llamado y un alto al fuego justamente en esta crisis humanitaria.
Pues vamos a hacer una pausa y regresamos con más información. Estamos en Atando Cabos, ya volvemos.
¿Quieres anunciarte en este y en muchos otros podcasts?
Escríbenos a este mail: ventas@rcs.com.
ventas@rcs.com.
Atando Cabos con Denise Merkel, porque la realidad no se muestra entera.
Es la 1:24 de la tarde y estamos atando cabos y vamos con este tema con el que empezamos hoy el programa, esta noticia de que Canadá pues va a pedir de nuevo visas a los ciudadanos de México, ciudadanas, ciudadanos de México. Lo confirmó el día de hoy el gobierno de ese país, emitió un comunicado en el que dice que a partir del 29 de febrero del 2024, 11:30 de la noche, los ciudadanos mexicanos que tengan una visa estadounidense de no inmigrante válida o hayan tenido una visa canadiense en los últimos 10 años y viajen por vía aérea con un pasaporte mexicano podrán solicitar una autorización de viaje electrónica, es lo que dice el gobierno de Canadá en este comunicado, en el cual pues lo que argumenta es que va a volver a pedir visa pues ante el aumento de las solicitudes de asilo que se han dado en los últimos meses. Es un esquema parcial en el que, como justo leía este fragmento del comunicado, van a estar exentos de tener que pedir una visa quienes ya la tengan para Estados Unidos. Y como les decíamos, va a entrar en vigor la noche de este 29 de febrero, pero obviamente pues que hay muchas dudas. Así que está en la línea Ana Isabel Zapata, ella es corresponsal de Canadá, de Grupo Fórmula, para que nos cuente de este anuncio, de esta conferencia y de esta información que viene desde Canadá. Adelante, Ana Isabel.
Así es, muy buenas tardes, compañeros, los saludo con mucho gusto desde Vancouver, Canadá, con esta noticia pues que impacta directamente a los mexicanos que planean viajar a algún punto de Canadá como turistas. Y bueno, el gobierno canadiense, como bien lo comentaban ustedes, ha endurecido los requisitos para los mexicanos. Esto para frenar las solicitudes de asilo político que se han salido de control en los últimos años y que hasta el momento se tienen 28,000 solicitudes en lista de espera. Fíjense que este es un dato muy interesante porque esto significa que del total de solicitudes que el gobierno canadiense recibe para asilo político, casi el 20% de ellas proviene de mexicanos. Esto por encima de personas que vienen de países que se encuentran en conflicto como Ucrania, como Rusia y Siria. Y bueno, los motivos que exponen los mexicanos en sus solicitudes de asilo son principalmente el ser víctimas del crimen organizado o estar bajo amenazas en México. Y bueno, el ministro de Migración en Canadá confirmó que la visa entrará en vigor a partir de esta noche, cuando se conozca ya bien a bien el proceso completo del trámite de visado. Y fíjense que también esta medida también se ha tomado respondiendo un poco a la presión que estuvo ejerciendo el gobierno de los Estados Unidos al gobierno canadiense de Justin Trudeau para frenar también el cruce ilegal de mexicanos en la frontera que existe entre Estados Unidos. La policía fronteriza de ese país estaba informando que tan solo en estos 2 meses que van del 2024 se han detenido y repatriado a más de 2,000 mexicanos que intentaban ingresar a los Estados Unidos ilegalmente, ya que como sabemos es muy sencillo cruzar a pie esta frontera porque no existe un muro como existe en México, en la frontera de México con Estados Unidos. Aquí es libre el acceso. Entonces muchos mexicanos que fueron rechazados para vivir en Canadá, para estar bajo este esquema de asilo político, intentan entonces cruzar a los Estados Unidos y bueno, entonces Estados Unidos es por eso que estuvo ejerciendo esta presión al gobierno canadiense.
Oye, Ana Isabel, y bueno, esta decisión, este anuncio que hace el gobierno de Canadá responde, como decíamos, a un aumento de las solicitudes de asilo de ciudadanos y ciudadanas de México, y también entiendo que a presiones internas, porque estas personas que solicitan refugio suelen llegar como turistas, ¿no? Suelen llegar como turistas a Canadá, y esto es un poco lo que está detrás.
Sí, fíjate que es una situación muy curiosa la que pasa en Canadá y es conocida ampliamente. De hecho, existen algunos grupos en redes sociales de mexicanos que se encuentran ahorita en controversia y en dudas de qué va a pasar con ellos porque están de forma ilegal en este país. Era súper fácil llegar a Canadá con solamente el pasaporte mexicano y tramitando este permiso, que comentabas tú, que costaba $7 y que se sacaba en línea. Uh-huh. Con este permiso, el mexicano tenía la posibilidad de estar en Canadá hasta por 6 meses. Después de eso, pues se veían obligados a abandonar el país, pero muchos de ellos se quedaban ilegalmente en el país y accedían a esta opción que se tiene de solicitar el asilo político. Muchas veces cuando no lo obtienen, de cualquier forma, uh-huh, se quedaban en el país,
¿sí?
Lo que estaba ocasionando un problema ya de migración aquí para el país de Canadá.
Bueno, pues vamos a ver qué va pasando con este asunto. Ana Isabel Cepeda, corresponsal en Canadá de Grupo Fórmula, muchísimas gracias por la información.
Claro que sí, vamos a seguir esperando que salga más información, porque por lo pronto en las páginas oficiales de inmigración en Canadá se explica, como bien lo decías, que quienes tengan un permiso electrónico que lo hayan sacado antes de hoy, va a ser cancelado y se tendrá, sí, que hacer este nuevo proceso de visado y además volver a pagar por este nuevo permiso. Entonces vamos a ver cómo se dan las cosas.
Muchas gracias por la información, Ana Isabel. Buenas tardes.
Y bueno, Olivia, otro de los temas en los que estamos, por supuesto, pendientes es esta visita a la par de Biden y Trump al estado de Texas en diferentes puntos de este estado fronterizo. Evidentemente, el tema político que tiene que ver con esta crisis migratoria. Laura Sepúlveda, corresponsal de La Voz de América, se encuentra en la ciudad de Brownsville, en Texas, donde estará el presidente Joe Biden. Laura, muy buenas tardes, te escuchamos.
Bueno, pues muy buenas tardes. Efectivamente, ya se aproxima la salida del presidente de los Estados Unidos a esta zona de Brownsville y en este momento lo que se puede observar es personas manifestándose y pues simpatizantes de su campaña a la presidencia para ser reelecto. En esta zona lo que podemos ver normalmente es un área de cruce en donde, digamos, hay muro fronterizo, pero está más que todo monitoreada por la patrulla fronteriza, que es la Agencia de Migración Nacional, y por la que él precisamente viene a enviar un mensaje pidiendo al Congreso que apruebe el presupuesto para poder garantizar mayor seguridad fronteriza, ese presupuesto que fue bloqueado hace aproximadamente 2 semanas por el Senado y que dice él podría dar elementos suficientes, el dinero para que haya al menos 100 jueces más que puedan unirse a los 734 que están adelantando todas estas labores de análisis de los casos migratorios y también, pues, por supuesto, podrían dar todo el tema de presupuesto para poder garantizar 1,500 agentes adicionales en la patrulla fronteriza. Como les decía, esta es un poco la identidad de esta zona del país, pero cuando nos movemos 5 horas más al oeste, sí, 5 horas y media, llegamos a la zona de Eagle Pass, que es también zona fronteriza, y es en donde el día de hoy hace presencia el expresidente y candidato, precandidato por el Partido Republicano, Donald Trump, en donde él también va a enviar un mensaje migratorio, pero muy diferente al bipartidista que está enviando el actual residente de la Casa Blanca. Él lo que va a hacer es prometer que va a haber una gran cantidad de deportaciones si él llegase a la presidencia nuevamente, y también critica fuertemente la política migratoria que se adelanta en este momento, diciendo que es una política migratoria de fronteras abiertas. Esa es una zona controlada, uh-huh, por la policía estatal, y precisamente allí es en donde vemos todos los cercos, el alambre de púas y demás, así que se demarca, perfecto, esa diferencia, perfecto, de locaciones y en su discurso.
Pues estaremos, muchísimas gracias, pendientes.
Muchísimas gracias, Laura Sepúlveda, corresponsal de La Voz de América, que nos da este reporte desde Brownsville, Texas, donde ahí escuchábamos, está llevando a cabo en estos momentos la visita de Joe Biden a esta zona fronteriza. Muchísimas gracias, Laura. Y mira, este asunto es muy interesante y muy importante de analizar, Memo, porque entre los votantes en Estados Unidos, y lo estoy viendo en una nota que publica Univision, las preocupaciones sobre el sistema de inmigración del país están aumentando en ambos lados del espectro político. México, ¿no? Tanto entre la gente que vota por republicanos como la gente que vota demócrata, algo que podría ser especialmente problemático para Biden, dice esta nota de Univision. Y citan una encuesta de la agencia AP NORC, que es apenas de enero, donde dice que la proporción de votantes preocupados por la inmigración aumentó al 35%.
¿Qué cifra?
Antes estaba en un 27%, el año pasado estaba en 27% y ahora ya está en 35%. El 55% de los republicanos dice que el gobierno debe centrarse en la inmigración en 2024, mientras que el 22% de los demócratas mencionó la inmigración como una prioridad. Es un aumento del 45% y el 14% respectivamente desde diciembre del 2022. Y ya nos daba Laura el reporte desde Brownsville, allá en Texas, y vámonos ahora con Francisco Villalobos, que nos va a dar el previo de la visita que va a hacer Donald Trump en Eagle Pass también. Adelante, Francisco, buenas tardes, te escuchamos.
¿Qué tal? Buenas tardes, compañeros, muy buenas tardes. Saludos aquí desde Eagle Pass, al ladito donde está Piedras Negras. Y pues sí, en efecto, el presidente Donald Trump acaba de aterrizar en Del Río, porque aquí en Eagle Pass, población de 25 mil habitantes, no hay un aeropuerto suficientemente grande para poder recibir el jet del expresidente de los Estados Unidos. Él, por supuesto, no va a llegar aquí en tierra. Son una manejar de 45 minutos entre Del Río a Eagle Pass.
Te voy a interrumpir porque tenemos que hacer una pausa. Te interrumpo y retomamos después de la pausa contigo este reporte que nos dices. Ya está ahí, ya llegó Donald Trump a Eagle Pass. Ahora nos cuentas más. Vamos a pausa y regresamos. Estamos atando cabos.
Atando cabos con Denise Merkel, porque la realidad no se muestra entera.
Ya estamos de regreso en Atando Cabos y le agradecemos a Francisco Villalobos que siga en la línea, corresponsal en Texas, que nos está contando, Francisco, que ya llegó Donald Trump a Eagle Pass, donde va pues a estar para poner el foco en el tema migratorio. Él también, al igual que Joe Biden el día de hoy en su visita respectiva, también a la zona fronteriza con México. Cuéntanos, ¿cuál es la agenda? ¿Qué se espera?
Ya aterrizó en Del Río, que es a 45 minutos en carro al sureste. Sí, al sureste, okay. Al sureste, donde estamos aquí localizados. Y Del Río se va a transportar, muy probablemente lo va a hacer por helicóptero, aquí a el Parque Shelby. El Parque Shelby está pegadito junto al río Bravo. Literalmente puedes ver Piedras Negras desde donde estamos aquí nosotros parados.
Ajá.
Está localizado en la zona centro. Y el Parque Shelby es muy representativo, porque es ahí donde el gobernador Abbott prácticamente se apoderó de ese parque, que se utilizaba para que Patrulla Fronteriza pudiera bajar sus botes al río Bravo y hacer sus tareas de rescate y de Procuraduría de Justicia. Obviamente, creo que Abbott ha tenido esta especie de cruzada antimigrante y que lo ha llevado, digamos, a una popularidad a nivel nacional muy, muy importante. Es increíble que el gobernador no aspira a ser candidato a la presidencia, porque literalmente ha puesto el foco, este foco que han mencionado hace rato, de que hoy por hoy el norteamericano les interesa más el tema de inmigración sobre otras cosas, sí. Es que pues, obviamente la economía va mejorando y cada vez va mejor y cada vez la gasolina es más barata y etcétera, etcétera. Obviamente ahora ya regresa a otros temas, en este caso el tema de inmigración. Llegamos aquí a una ciudad de Eagle Pass, donde llevamos literalmente 14 horas desde que llegamos. No hemos visto un solo inmigrante indocumentado caminando por esta calle. No hemos visto absolutamente ningún indicio de una invasión, como dice Donald Trump,
claro,
y Greg Abbott, y lo que van a tratar de vender en su discurso cuando lleguen a este Parque Shelby. Y van a tener también una especie de town hall grabado con la cadena de Fox News. Y una población que, aunque sabe que ahorita ya los números han bajado drásticamente de los cruces de inmigración ilegales a esta población de Eagle Pass, están muy molestos con Abbott, y principalmente con Abbott, porque aunque tiene un superávit presupuestal de más de 8 mil millones de dólares, prefiere invertir en esta cruzada antimigratoria en vez de invertir en las escuelas, en los hospitales, en los centros de ayuda mental que desesperadamente necesita esta región.
Pues vamos a ver qué sucede. Ya estaremos platicando contigo, Francisco. Estoy viendo imágenes de este sitio, el Shelby Park, ahí en Eagle Pass, donde va a estar en un rato más Donald Trump, y ya hay muchos seguidores del expresidente Donald Trump esperándole.
Y vinieron también desde Piedras Negras, ¿eh?
Sí.
Algo que me sorprendió, mira. O sea, ahorita entrevisté a unos mexicanos, sí, totalmente, unos residentes de Piedras Negras, con su zarape, muy mexicanos y demás, hasta de repente pensaba que, oye, de veras, en serio, y son de Piedras Negras. Sí, venimos de Piedras Negras, nos echamos Imagínate, o sea, cruzar el río, si lo cruzas, digamos, de manera indocumentada, lo cruzas en menos de 15 minutos, pero para cruzarlo legalmente son 2 horas y media en uno de los 2 puentes fronterizos que conecta esta ciudad, y estos paisanos de Piedras Negras, felices de la vida de echarse sus 2 horas y media de cola, porque quieren apoyar al presidente Donald Trump, que según ellos, cuando él estaba, las cosas estaban mejores, y les pregunté directamente, oigan, pero ojo, cuando estaba Donald Trump, estaba también la política Quédate en México, y todas sus calles en Piedras Negras estaba atascada de inmigrantes esperando su entrada. ¿Eso es lo que ustedes quieren? E insisten que sí.
Pues sí, esas cosas que luego cuesta trabajo entender, explicarse, aparte de los mexicanos que nos dices que, bueno, también están pues latinos con pancartas que dicen Latinos for Trump, esperándole ahí en Eagle Pass. Ya nos contarás lo que dice Trump en este encuentro ahí en la frontera con México. Muchísimas gracias, Francisco.
Rápidamente, muy, muy educados conmigo. Yo les he dicho que yo no estoy a favor del expresidente. Y me han tratado muy bien, muy
los latinos for
una
Trump.
Población muy tranquila y muy pacífica. Sí, 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 muy tranquilos, los has metido con uno.
Bueno, muy bien, pues muchísimas gracias, estamos al pendiente de tu información.
Claro que sí.
Pues allí vamos a ver qué ocurre en este, la nota de Univisión dice, en este duelo de visitas a la frontera con México que hacen el día de hoy Joe Biden y el expresidente Donald Trump para poner el foco en el tema migratorio, en la crisis migratoria, en el contexto obviamente pues de la campaña electoral allá en Estados Unidos. Pero bueno, vámonos ahora con lo que está pasando acá en México, Memo.
Sara Pablo, con el reporte de la mañana, hubo declaraciones importantes. Sara Pablo, te escuchamos.
Adelante.
Hola, ¿cómo están? Muy buenas tardes. Los saludo desde Playa del Carmen, en la estación del Tren Maya. Acaba de concluir este recorrido del presidente Andrés Manuel López Obrador para inaugurar este tramo 5 Norte. Y bueno, pues un tramo de 45 kilómetros. Antes tuvo la conferencia mañanera en Cancún y ahí habló, por ejemplo, pues del tema de las visas y esta decisión del gobierno de Canadá de reinstalar el visado para los ciudadanos mexicanos ante el incremento en las solicitudes de asilo. De entrada, el presidente López Obrador dijo que le enviaba un reproche fraterno al primer ministro de Canadá, Justin Trudeau, debido a esta decisión, y es que recordó que en su momento, cuando estaban las renegociaciones del Tratado de Libre Comercio con Donald Trump en la presidencia de Estados Unidos, pues Trump quería dejar fuera a Canadá y dijo él lo convenció de que no actuara de esa manera. El presidente López Obrador dijo que con esta decisión no se afecta al total de los viajeros a Canadá, ya sea a quienes solicitan asilo o también quienes van de turistas, se afecta a un 40%, dijo que se moderaron, pero aún así se pudo haber encontrado otra solución a esta problemática. Ha cuestionado si esto pues ya implica que no participará en la cumbre de líderes de América del Norte que se tenía previsto realizarse en Quebec en el mes de abril. El presidente pues dijo que ya era muy difícil que se realice esta cumbre porque hay elecciones en México y en Estados Unidos, prácticamente pues dio por descartada esta posibilidad. Esto fue lo que dijo.
Un pequeño reproche fraterno, respetuoso al primer ministro, porque nosotros les ayudamos, y él lo sabe, para que se aceptara que Canadá participara en el Tratado de Libre Comercio, porque el presidente Trump no quería diferencias que son naturales en la política por discrepancias con el primer ministro Trudeau. No se llevaban bien, pues. Entonces, no quería que se incluyera Canadá y lo convencí.
Pues ahí sobre este asunto. Y bueno, hoy el presidente López Obrador retomó el tema del Poder Judicial, la relación que tenía con Arturo Saldívar. Él aclaró que cuando le pedía alguna colaboración para algún caso era porque se trataba de asuntos de Estado. El presidente dijo que no es que le pidieran, por ejemplo, pues liberar a una persona corrupta, sino todo lo contrario, que por ejemplo se iban a emitir una orden de liberación de algún narcotraficante famoso, pues que se diera tiempo para estudiar jurídicamente el caso. Puso el por ejemplo, el caso de Rafael Caro Quintero y dijo que lo hicieran en un sábado. Para ese tipo de cuestiones dijo que le solicitaba la colaboración, pero ahora ya no se puede hacer con la presidenta de la Corte, Norma Piña. Esto fue lo que clarificó.
Antes, cuando había un poco de orden y una visión de Estado, que era un asunto muy grave, porque imagínense, se deja en libertad, como se hizo cuando se dejó en libertad a Caro Quintero, un sábado. ¿Cómo queda el país? ¿Cómo queda el Estado mexicano? ¿Cómo queda el presidente? Entonces, cuando sucedía eso y estaba el ministro Saldívar, le tenía confianza para decir, oiga, pero no es que le iba yo a plantear, ayúdennos, porque están queriendo meter a la cárcel a este corrupto. No lo metan, nunca. Era para casos así, muy especiales, de Estado. Que decía, hable con el juez, pídale que revise el caso, nos va a meter en un problema.
Y bueno, finalmente también el presidente López Obrador fue cuestionado por esta decisión del Tribunal Electoral, que determina que en su quinto informe de gobierno sí se violentó la equidad en la contienda electoral con las declaraciones que dio, con su discurso. Y bueno, pues el presidente anticipa que el día de mañana en la conferencia va a solicitar al Consejo General del Instituto Nacional Electoral que le aclaren que sí puede decir y que no en medio de esta veda electoral.
Como una...
Bueno, voy a ver, porque voy a preguntar si puedo decir que mañana voy a plantear, a ver, porque pues yo hablo así, o sea,
señor presidente,
si no puedo decir nada de la corrupción, pues que me lo digan. No, mañana sé. Les voy a pedir que me digan si puedo hablar de la mafia, si puedo hablar de la corrupción, si puedo hablar del bloque conservador, si puedo hablar del instituto en favor de la corrupción, si puedo hablar de Claudia X. González.
Pues ahí lo que dijo el presidente López Obrador, que si le clarifique el INE, pues así lo hará, porque no quiere dar ningún pretexto, según él, en esta veda electoral. El reporte que tengo.
Muchas gracias, Sara, por tu reporte. Buenas tardes.
Buenas tardes.
Bueno, pues allá está el presidente López Obrador, que hoy dio su conferencia de prensa allá en Cancún, y bueno, pues tensa la relación, pues está tensando la relación entre que con Estados Unidos, porque el presidente también ahí le reprochó, aunque pues el gobierno ya aclaró que no hay ninguna investigación abierta del gobierno de Estados Unidos, pero hubo un reproche, ¿no?, como por el tema del reportaje del New York Times, que molestó mucho al presidente y que señalaba pues una investigación por parte de la DEA que se abrió, pero que luego se cerró por presunta pues entrega de recursos que procederían de fuentes ilegales a la campaña de 2018 de López Obrador. Y ahora el tema de las visas que acaba de anunciar Canadá. Y nada más recordar que ayer el presidente López Obrador pues decía que pues que en una de esas no iba, ¿no?, a la cumbre de líderes de América del Norte, que es en abril de próximo, pues porque están estas tensiones que se están dando diplomáticas con los gobiernos de Estados Unidos y Canadá. Decía, si no hay un trato respetuoso, ¿no?, pues entonces no voy a participar. Vamos a ver qué va pasando ahí con este tema, y seguimos con información pues de lo que ya van a ser las campañas, oficialmente campañas, ¿no?
Okay, a partir del primer minuto de este viernes primero de marzo.
A partir del
primer... Xochitl, ¿no?, en el primer minuto de las 12
sí,
de la noche.
Y justamente pues está, vamos a ir con esa información más adelante, pero Laura Cardoso nos tiene también información, pero relacionada con Claudia Sheinbaum, y vamos a escuchar a Laura. Adelante, Laura, buenas tardes.
¿Qué tal, Olivia? ¿Cómo están? Los saludo con gusto. Es Claudia Sheinbaum la que acaba de anunciar quiénes integrarán su equipo de campaña, que la van a acompañar los próximos 90 días en un recorrido por toda la República Mexicana. Es Mario Delgado quien será su coordinador general de campaña. Le sigue Citlali Hernández, coordinador de tráfico en las mujeres. Adán Augusto López, él va a ser coordinador político. Tatiana Cloutier, coordinadora de voceros. Llama la atención la presencia de Marcelo Ebrard, quien coordinará el coordinador del vínculo con organizaciones
civiles mexicanos del interior, Estela Damián, defensora del voto, Gerardo Fernández Noroña. Él va a ser el vínculo con organizaciones sociales, Renata Turrén, la encargada de los diálogos con la transformación, Ricardo Monreal, coordinador de enlace territorial, Olivia Salomón y Ana María Lomelí, enlaces con el sector empresarial, Manuel Velasco, coordinador de Alianza, Regina Orozco, coordinadora de vínculo con organizaciones culturales de artistas, y César Yáñez, quien se encargará de la agenda y de las giras. Ha llamado la atención esta presentación del equipo, sobre todo porque se habló de temas como la seguridad. Claudia Sheinbaum ha descartado que sea cierto eso que se dice, que todo el país está lleno de violencia y que hay inseguridad. Escuchamos parte de lo que dijo sobre este tema.
Hay zonas en el país en donde hay una coordinación entre el Instituto Nacional Electoral y la Secretaría de Seguridad Pública del Gobierno de México. Y hay esta coordinación y este vínculo para saber dónde tiene que haber pues mayor vigilancia. Voy a ir yo a Marabatío en esta o la próxima semana. No esta que viene, sino la otra. Sí. Vamos a ir a Michoacán. Ahí, a ese municipio. Porque tenemos que visitar todos los municipios del país. O donde podamos. Pues, darle ánimo a la gente de que participe.
Y en especial, Olivia mencionó a Marabatío, este municipio donde se han registrado ya dos asesinatos en contra de quienes pretendían pues un cargo de elección popular, sí. Un panista, un morenista, dice que ella va a ir, que no le importa. También ha sido cuestionada sobre cómo van a enfrentar a la oposición, porque ella dice que continúa esta guerra en redes sociales y ese desprestigio en contra del presidente. Escuchemos lo que dice.
Fíjense, está esta idea, ¿no?, de que, porque la dicen muchos columnistas, ¿no?, de que yo no tengo personalidad, que a mí me dice Andrés Manuel López Obrador, presidente de México, todo lo que tengo que hacer, que cuando llegue a la presidencia me va a estar llamando todos los días por teléfono, y siempre digo, bueno, seguramente en mi tesis de licenciatura de física estaba atrás el presidente López Obrador dictándome las fórmulas, o en la tesis de maestría dictándome, o en la tesis de doctorado, o en la jefatura de gobierno de la Ciudad de México, o en la alcaldía de Tlalpan. Yo estoy muy segura de mí misma.
Ahí está, y tan segura está Olivia, que dice que a partir de mañana la veamos como la futura presidenta, está, porque dice que nada más el PRIAN no va a subir en las encuestas, haga lo que haga, incluso con esta ola de voz o vinculándose con el tema de medios internacionales que salen ahora a hablar de mucha inseguridad en el país y que no van a hacer elecciones fáciles, que dicen que no van a hacer elecciones pacíficas. Ella dice todo lo contrario, que lejos de haber inseguridad hay entusiasmo en todo el país por esta elección.
Bien, pues muchísimas gracias por tu reporte, Laura.
A ustedes, buenas tardes.
Vamos a ir a una pausa y después de la pausa regresaremos con el reporte de Xochitl Gálvez, correspondiente a lo que hizo hoy, previo al arranque de las campañas presidenciales ya oficialmente. Y nada más decir, Memo, no, ya nos va a dar tiempo ni de eso, pero mejor voy a decir esto. Mencionaba Laura esto de Marabatío, que Sheinbaum dijo que va a Marabatío. Pues recordemos que fueron asesinados los precandidatos a la alcaldía de Marabatío, el morenista Miguel Ángel Zavala Reyes y el panista Armando Pérez Luna. La fiscalía está diciendo que podría estar relacionado con aspiraciones electorales de las víctimas. Bueno, suena bastante lógico. Pues muy, muy delicado también la violencia previo al arranque de las campañas. Vamos a pausar.
Hola, soy Chumel Torres. Escucha la radio de la República cuando y donde quieras.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
Atando cabos con Denise Merkel, porque la realidad no se muestra entera.
Estamos de regreso en Atando Cabos. Está Jenny Valencia con la información sobre lo que dijo hoy Xochitl Gálvez. Adelante. Escuchamos, Jenny.
Hola, ¿qué tal? Olivia, Guillermo, muy buenas tardes. Comentarles que la candidata a la presidencia de la República por la coalición Fuerza y Corazón por México anunció que arrancará su campaña este 1 de marzo en Fresnillo, Zacatecas, la ciudad catalogada por el INEGI como la de mayor percepción de inseguridad en el país. país. Reconoció que están por iniciar 90 días duros, arduos e intensos de campaña. En conferencia manifestó que el eje central de la campaña será el tema de la seguridad, aunque reconoció que será una competencia desleal, pues tendrá que contender con dos candidatos a la vez, con Andrés Manuel López Obrador y Claudia Sheinbaum. Pero desde ahora también advirtió que no se va a dejar de presidente. Dijo, si me da, le doy. Así lo advierte.
Primero decir que en 5 años el presidente no ha hecho política internacional. Ha abandonado la política internacional y yo hoy pues le echa la culpa al primer ministro de Canadá que nos impusieran pues todos estos requisitos para obtener visa en Canadá. ¿Cuál es el problema? Que hay muchos turistas que están yendo a Canadá y se están quedando. ¿Y por qué? Pues por falta de oportunidades, pero sobre todo por los problemas de inseguridad que hay en vastas zonas del país.
Así es como respondió en relación a las nuevas exigencias de la embajada para otorgar la visa canadiense. Xochitl Gálvez declaró que es consecuencia de la ausencia de la política internacional, de la incapacidad del embajador de México en aquel país y la necesidad de los mexicanos de irse del país por la falta de oportunidades y los problemas de inseguridad y violencia que enfrentan en sus estados. En cuanto al tema de la advertencia de que no se dejará y se defenderá del presidente, indica que no se quedará callada y así ella lo señala. Escuchemos.
Bueno, primero no me voy a dejar del presidente, eso que lo sepa. Si me da, le doy. O sea, aquí no se va a encontrar una mujer que agache la cabeza y obediente, esa la tiene en otro lado. Aquí hay una mujer que mira a los ojos, hay una mujer entrona, hay una mujer que está convencida que a México le tiene que ir mejor. Entonces, en ese sentido, si el presidente me ataca, pues yo definitivamente tengo que responder con respeto. Callada no me voy a quedar, eso sí. Va a ser una campaña respetuosa, de contraste, pero sí de decir las cosas como son. Yo le voy a hablar a los mexicanos con la verdad.
Xochitl Gálvez comentarles declaró que será una campaña de contrastes en la que hablará con la verdad como escuchamos, adelantó que lo que está bien se va a quedar como son los programas sociales, incluso anunció que se van a mejorar. Sobre la inseguridad anticipó que no acusará a Calderón ni a Peña Nieto, y ni tampoco en su momento cuando ya sea presidenta a López Obrador, sino que cuando llegue a Palacio Nacional ella se hará cargo de la seguridad de todos los mexicanos. Es la información que yo les tengo.
Muchas gracias, Jenny. Buenas tardes.
Excelente tarde. Hasta pronto.
Xochitl, que quiere empezar la primera, ¿no?
Al primer minuto de las 12 de la noche va a arrancar en Fresnillo, Zacatecas, sí, me parece. Sí. Claudia Sheinbaum lo hará a las 4 de la tarde en el Zócalo de Ciudad de México, que es lo que decíamos. Y Máynez lo hará a las 19 horas ahí en Jalisco.
Uh-huh. Memo, ¿tienes información antes de irnos a pasar?
Sí, y vaya imagen, pero por fortuna no hay personas heridas. Resulta, Olivia, que se derrumbó la estructura en el área de estacionamiento en un hotel en Zapopan, justamente allá en Jalisco que hablábamos de ese lugar. Uh-huh. Las autoridades, por lo pronto, de Protección Civil ya tienen este colapso estructural que en las imágenes que estamos viendo, la verdad es que se ve bastante aparatoso el asunto. Esto fue en el hotel Expo Playa, que está ubicado ahí en Avenida López Mateos, en Zapopan. De acuerdo con los primeros informes, no se registraron, por fortuna, personas heridas, a pesar de, insisto, de lo aparatoso de la estructura que se cayó. Las autoridades están ya acordonando la zona y de acuerdo con la Unidad de Protección Civil y Bomberos de Jalisco, esta estructura pues ya tenía un desgaste, una sobrecarga, además de la humedad, y pues todo esto sumó justamente a que se venciera y finalmente cayera. Solamente un automóvil ahí dañado, pero por fortuna aquí no hay personas heridas.
Oye, y en Estados Unidos estamos con un ojo al gato de lo que pasa, sí, en México, pero tú estás al pendiente también.
Joe Biden ya llegó a la ciudad de Brownsville, ahí en Texas, y de las primeras declaraciones en Eagle Pass de Donald Trump dijo, uh-huh, muy buen clima hoy, está precioso el día, pero esto es una frontera muy peligrosa, vamos a cuidar de ella.
Bueno, pues vamos a seguir al pendiente de lo que va pasando, por si hay algo importante para contárselos. Vamos a una pausa y regresamos con más información. Estamos atando cabos. Ya volvemos.
Atando cabos con Denise Merkel, porque la realidad no se muestra entera.
Ya estamos de regreso en Atando Cabos y vamos a dar seguimiento a este tema, Memo, del que han estado, sí, hablando pues ya en varios programas aquí en Atando Cabos con Denise Merker, que tiene que ver con la sequía que está afectando a varios estados del país. Esta semana, pues el gobernador de Sonora, Alfonso Durazo, emitió una declaratoria de emergencia hídrica pues por la crítica escasez de agua en las cuencas hidrológicas de esta entidad, que tienen almacenamiento de 18% y que está afectando a productores agrícolas y a ganaderos cuyas actividades pues se han visto pues afectadas por esta sequía, que es excepcional, pero no nueva, que padecen diversos municipios del estado. El monitor de sequía en México del Servicio Meteorológico Nacional informa que el 98.6% del territorio estatal padece falta de agua, una condición que ha persistido por más de 6 meses en la mayoría del estado. Los municipios más golpeados de forma excepcional, insistimos, son Hermosillo, Guaymas, Álamos, Navojoa y Ures. Para hablar del tema le agradecemos a Ariel Monje Martínez, él es vocal ejecutivo de la Comisión Estatal de Sonora, que está en la línea de Atando Cabos. Ariel, muchísimas gracias, muy buenas tardes. ¿Cuál es la situación? ¿Qué nos puede compartir? Buenas tardes.
Buenas tardes, Olivia. Buenas tardes a tu auditorio. Efectivamente, como lo comentas, el doctor Alfonso Durazo, gobernador del estado, pues tuvo a bien emitir una declaratoria con la cual pues nos instruye a todas las instancias del gobierno del estado y también a los municipios para que agilicemos el paso y prioricemos acciones en materia de infraestructura hidráulica y también en los otros renglones de educación y salud para prevenir, sería la palabra, prevenir que en un futuro, en los próximos meses o el año, esto pueda desencadenar en una crisis de agua. Uh-huh. Podemos evitar una crisis llevando a cabo las acciones que se nos están instruyendo en este instrumento que se publicó.
¿Sí?
Tenemos agua, tenemos reservas de agua, pero requerimos de infraestructura para utilizar esas reservas. De ahí que pues la prioridad es invertir más en ese renglón y en esa tarea sí. Estamos, Olivia.
Ariel, buenas tardes, saluda a Guillermo Blanco. Ariel, entendiendo la situación y evidentemente las acciones que conlleva la declaratoria de una emergencia hídrica, más recursos, atender de manera más puntual algunas necesidades, pero me gustaría preguntarte, entendiendo en el contexto actual y que la temporada de lluvias también está comprometida en algunos puntos del país, evidentemente más en el norte del territorio mexicano, ¿qué tan comprometido está el suministro de agua potable para las comunidades, para las capitales, para las ciudades? ¿Qué tan comprometido está el abastecimiento de agua en los próximos meses?
El renglón de agua potable para abastecer a las ciudades uh-huh. y las comunidades está asegurado y donde estamos trabajando ahorita es en esas áreas sí. donde se requiere robustecer o reforzar las fuentes de captación principalmente y se enfoca a trabajar en perforación de pozos, equipar pozos, rehabilitar otros, principalmente en ese renglón estamos uh-huh. asegurando el abastecimiento y en aquellos casos donde las ciudades se abastecen de agua superficial que se tiene en las presas, pues se hace una reserva de agua por 2 años, son criterios que establece la Autoridad Federal en materia de aguas, hacen una reserva y prevén para cualquier contingencia reservar uh-huh. un volumen que asegure 2 años por delante el sí. abastecimiento.
Ahora, Ariel,
es una prelación, ¿verdad?
Sí, claro, perdón. Sí, eso en cuanto al suministro de agua potable para consumo humano, pero hay algunos estados, ayer hablábamos con Michoacán, por ejemplo, pienso evidentemente en Sonora, donde hay una actividad agrícola y ganadera también muy importante. Eso pues hace que la situación sea incluso un poco más compleja también, ¿no?
Sí, se resiente la falta de captación de agua. Sin embargo, es pertinente mencionar que en nuestros valles agrícolas tenemos reservas estratégicas muy importantes okay. de agua del subsuelo y tenemos infraestructura para captar ese volumen, de tal suerte que el almacenamiento de las presas se complementa con esas reservas de agua okay. que tenemos en el subsuelo. Uh-huh. Y se mantiene la actividad agrícola, no en el nivel ideal que todos quisiéramos, pero sí se sigue sosteniendo la actividad con esa fuente de respaldo que tenemos en los valles.
Pues muchísimas gracias por tomar la llamada y desde luego nos quedamos al pendiente de la estación allá en Sonora. Ariel Monje Martínez, vocal ejecutivo de la Comisión Estatal, muchísimas gracias y muy buenas tardes.
Buenas tardes, muchas gracias, Olivia.
Bueno, ya son casi las 2:15 de la tarde y queremos detenernos un momento en el programa de hoy para hablarles de un informe con información relevante que se acaba de presentar. Lo hacen Data Cívica e Intersecta, estas dos organizaciones, y se titula Armadas y Letales, un contraste del uso de la fuerza de las policías y las fuerzas armadas. Se presenta en continuidad al proyecto Con Copia Oculta y obviamente también dentro del contexto de esta iniciativa de reforma constitucional reciente, esta última iniciativa sobre la Guardia Nacional y la Fuerza Armada Permanente en labores de seguridad pública, presenta información relevante porque lo que está diciendo este informe Armadas y Letales de Data Cívica Intersecta es que las Fuerzas Armadas tienen mayores índices de personas muertas que heridas o detenidas cuando participan en enfrentamientos y también ejercen más violencia de todo tipo, psicológica, física y sexual cuando cometen arrestos. Pero para conocer más de los detalles que presenta este informe, le agradecemos a Estefanía Vela, ella es directora de Intersecta, que esté esta tarde en Atando Cabos. Estefanía, qué gusto saludarte. ¿Cómo estás? Buenas tardes.
Qué gusto saludarte, Olivia. Muchas gracias por tenerme aquí para platicar este informe que presentamos ayer, Intersecta y Data Cívica. Y gracias por conectarlo con esta iniciativa, que es importante decirlo, es para cambiar la Constitución, ¿no? Uh-huh. Entonces ya no es solo una política pública, es ya cambiar el modelo que como nación le queremos apostar para tener seguridad. Y los cambios, y esto me parece muy importante decirlo porque creo que mucha la atención ha sido hacia la Guardia Nacional, o sea, sí. Esta iniciativa pone que la Guardia Nacional sea una de las cuatro instituciones que forman la Fuerza Armada Permanente y que ya la Guardia Nacional pase a la Sedena, pero no solo se queda ahí, lo que esta iniciativa es que el Ejército, la Fuerza Aérea y la Marina, la Armada de México, ya puedan participar pues de manera indefinida en labores de seguridad pública. Y uno de los argumentos que se da para justificar este cambio constitucional en el modelo es que pues, la ciudadanía tiene más confianza en las Fuerzas Armadas, la ciudadanía cree que las Fuerzas Armadas son más efectivas y tienen una percepción de que las Fuerzas Armadas son menos corruptas que, por supuesto, las policías, ¿no? Aquí el contraste es un poco entre las Fuerzas Armadas y la policía, pues la mayoría de las personas en México preferimos a las Fuerzas Armadas.
Ajá.
Y esto es porque el título del informe ponemos Armadas y Letales, pero la R va en paréntesis.
Sí.
Entonces también es Amadas y Letales.
Mira,
¿no? Porque las Fuerzas Armadas son de las instituciones en México más queridas por la ciudadanía, pero consideramos que es súper importante no solo quienes están o quienes van a decidir en torno a esta iniciativa, creemos que es importante no solo, digamos, valorar la percepción que tiene la ciudadanía de las Fuerzas Armadas, sino, bueno, qué podemos saber sobre cómo se han desempeñado, ¿no?
Exacto.
Y esto importa porque muchas veces las personas pues no necesariamente tenemos acceso a toda la información, incluso si hubiera una transparencia perfecta, no siempre tenemos tiempo de ver qué está pasando. Entonces lo que tratamos de proporcionar es, bueno, son muy amadas las Fuerzas Armadas, pero si nos ponemos a analizar cómo operan y cómo se contesta el cómo operan las Fuerzas Armadas con la policía, ¿qué es lo que podemos saber?
De su desempeño, exacto. Utilizar...
Exacto, ¿no? Y justo ya creo que diste lo más importante, las fuentes que utilizamos lo que nos dicen es, cuando las Fuerzas Armadas están en terreno y se ven envueltas en estos eventos de tratamiento de cruce de fuego, sí. Es mucho más común que los enfrentamientos donde participan las Fuerzas Armadas haya que fallecen en lugar de que sean heridos o detenidos, ¿no? Que aquí es muy importante, las policías, las Fuerzas Armadas, pues lo que caracteriza a estas instituciones es que pueden usar la fuerza pública, ¿no? O sea, nos pueden sujetar con la fuerza física, pero nuestro ideal es que pues la usen lo menos posible y que cuando la usen, pues los daños sean los menores posibles, ¿no?
Uh-huh.
Y justo lo que vemos con esta información es que si comparamos a las Fuerzas Armadas con las policías, pues las Fuerzas Armadas, digamos, son mucho más letales.
O sea, recurren más a la fuerza letal, disparan más, o sea, a matar, o sea, es eso. Estefanía, déjanos hacer una pausa y regresamos contigo para que terminemos la conversación y nos digas qué más encontraron al analizar, más allá de si son amadas, como decías, ¿no?, las Fuerzas Armadas o tienen buena reputación, a la hora de analizar su desempeño en materia de seguridad, qué es lo que arroja. Vamos a pausa y regresamos.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Atando cabos con Denise Merkel, porque la realidad no se muestra entera.
Estamos de regreso en Atando Cabos, estamos hablando con Estefanía Vela sobre este informe que presentaron apenas ayer, que se titula Armadas y Letales, y que analiza cómo ha sido el desempeño de las Fuerzas Armadas en labores de seguridad pública, Estefanía, en comparación con lo que pasa cuando son las policías las que están a cargo de estas acciones. Y lo primero que nos estabas explicando antes de ir a la pausa es que, pues, definitivamente lo que encuentran es que cuando participan las Fuerzas Armadas en un enfrentamiento, pues disparan más, usan más la fuerza letal. ¿Qué más encontraron?
Creo que la otra fuente que utilizamos, y si quieres ahorita, creo que uno de los temas más importantes es qué difícil es fiscalizar a las Fuerzas Armadas y compararlas con las policías, porque hay muy poca información.
Sí, ¿cómo, ¿no? ¿Cómo lo hicieron?
Justo aquí usamos, usamos primero esto que te estaba platicando sobre la letalidad, es una base de datos publicamos en mayo del año pasado, Data Cívica Intersecta, que la llamamos la base oculta, porque es una base de datos que hasta el día de hoy la Sedena niega tener, aunque la encontramos entre los correos filtrados de Sedena por Guacamaya Leaks. ¿No? Y es una base de datos que registra eventos que el gobierno vincula a la delincuencia organizada. Y entre esos eventos que se registran en esta base de datos están estos enfrentamientos. Y lo que puedes saber es las distintas autoridades que participan en los enfrentamientos. Entonces puedes saber, estuvo el ejército, estuvo la marina, estuvo la policía estatal, estuvo la policía municipal. Y puedes saber si en esos eventos hubo personas que murieron, personas que fueron heridas, personas que fueron detenidas. Pero hasta el día de hoy, la Sedena y la SEMAR, por ejemplo, niegan tener esa información. Entonces eso por un lado, y que solo la obtuvimos porque se filtró en Guacamaya Leaks. La otra fuente de información que utilizamos es la Encuesta Nacional de Población Privada de la Libertad, que aquí es una encuesta que hace el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, el INEGI. Esta es una encuesta que ve a las personas que están en prisión en México, en la última edición de 2021, y a las personas que están en prisión les preguntan cómo ha sido su experiencia tanto para llegar a la prisión como estando en la cárcel. Y en la experiencia de, bueno, ¿cómo es que llegaste a la cárcel? Les preguntan por sus arrestos. Y lo que quieren ver es, bueno, ¿cómo varía la experiencia de personas, por ejemplo, que fueron arrestadas por el ejército con personas que fueron arrestadas por las policías municipales, por ejemplo? Y puedes saber, por ejemplo, si las detuvieron con orden de detención, sin orden de detención, si vivieron tortura, si no vivieron tortura, si las llevaron luego al MP o, por el contrario, las llevaron a pasear, las llevaron a sola militar. Y justo la EMPOL lo que nos permite ver es que también en los distintos indicadores, por ejemplo, es mucho menos común si te arrestan las Fuerzas Armadas que te arresten con una orden de detención. En cambio, es mucho más común que te arresten o que muchas
de las... Se nos está cortando la comunicación con Estefanía, la estamos escuchando un poquito mal. Vamos a ver si logramos mejorar la comunicación con ella. Ahí está. A ver, Estefanía, es que te estábamos oyendo un poquito mal. Si puedes retomar.
Una disculpa. No, ¿me escuchan ahí bien?
Sí, perfecto.
Lo que nos dice la EMPOL, por ejemplo, es mucho menos común que te arresten las Fuerzas Armadas con orden de detención que las policías. En cambio, es mucho más común que te o arresten en flagrancia o después de que te inspeccionan, pero también, según la misma EMPOL, es mucho más común, por ejemplo, o lo reportan más las personas arrestadas por las Fuerzas Armadas que les siembran, por ejemplo, objetos.
Okay.
También son las que en proporción menos te llevan directamente a la fiscalía una vez que te detienen, y te llevan más a zonas militares. Y una vez que tienen, el tiempo que pasa entre que te agarran y te llevan a la fiscalía, más o menos el 30% de las personas detenidas por las Fuerzas Armadas las retuvieron entre 6 y 24 horas. Uh-huh. Y en esas 7 y 24 horas es mucho más común que ocurra la tortura si te agarra el ejército y la marina a que si te agarra la policía estatal o municipal, ¿no? Es mucho más común la tortura física, la tortura psicológica y la tortura sexual también. Entonces la EMPOL es la otra fuente que nos permite decir, bueno, es que si te agarra el ejército o si te agarra la policía municipal,
es una diferencia.
Híjole, si hay una diferencia importante, ojo, esto no significa que las policías sean
perfectas. Participan en menos detenciones también, ¿no? Por lo que veo que contiene
el informe. Otra.
Sí.
Una de las, o sea, ¿por qué si las fuerzas armadas torturan más y abusan más de la fuerza, la mayoría de las personas de quienes desconfiamos más son las policías? Y creo que esto tiene que ver con que las policías siguen siendo quienes más detienen, solo por poner como referencia.
Sí, estadísticamente.
En 2020, 2.5 millones de personas en México fueron puestas a disposición de la autoridad por policías municipales y estatales. 2.5 millones de personas. Mismo año, las personas detenidas por las Fuerzas Armadas fueron apenas 7.000. Entonces, creo que esto, bueno, son muchas personas y las policías, claro que torturan. Entonces,
claro, no, que como decías tú, no es que sean, no son perfectas, están lejísimos de hacer bien su chamba las policías, pero bueno, aquí tenemos un parámetro a considerar.
Exacto, entonces imagínate si 2.5 millones de personas fueran detenidas por las Fuerzas Armadas.
¿De qué estaríamos hablando?
Con esto, ¿cómo nos estaría yendo? Y creo que ese es un poco el clamor que tenemos. Hay que ver estos datos porque, aunque son muy queridas, sí tiene riesgos para los derechos humanos utilizarlas en este tipo de funciones. Uh-huh. Y pasan los años, esto es lo otro que me parece muy importante decir, los datos que te acabo de dar son entre 2021 es la EMPOL,
sí,
y los datos de la base oculta son 2017-2020. Uh-huh. Entonces incluyen datos del sexenio de Andrés Manuel López Obrador. Y eso para nosotros es importante porque sin duda quién está a la cabeza importa. Sí. ¿No? Yo sí creo que el presidente ha sido muy claro en su discurso de hay que respetar los derechos humanos. Pero las Fuerzas Armadas tienen una lógica que trasciende quién está a la cabeza. Y eso es muy importante al momento de considerar si sí ya les vamos a dar de manera permanente el que estén haciendo este tipo de funciones.
Pues muchísimas gracias por contarnos de este informe que presentaron. Y pues hay muchos más datos interesantes. Vale la pena que si les interesa, ¿dónde lo pueden encontrar, Estefanía, para que lo pueda revisar la gente que nos escucha?
Está en el sitio concopiaoculta.org, uh-huh. Es el asunto 2, armadas y letales. Muy también bien. En las páginas de Data Cívica, es datacivica.org e intersecta.org, ahí andamos.
Y también está en las redes sociales de ambas organizaciones, también está toda la información. Gracias, Estefanía.
Muchas gracias a ustedes.
Bueno, ahí está. De verdad es interesante. Miren, nada más un último dato. El análisis arroja que durante la actual presidencia de López Obrador, las Fuerzas Armadas participan menos en enfrentamientos violentos que cuando gobernaba Felipe Calderón, que fue el que inició la llamada guerra contra el narco, según reporta aquí este informe. Pero ahora las policías estatales son las que se ven más involucradas en estos hechos, o sea, en los enfrentamientos. Pero la letalidad, que es lo que subraya Intersecta y Data Cívica, la letalidad de los militares sigue siendo mayor cuando participan en un enfrentamiento. Está bien interesante, échenle un ojo.
Muy buena data, la verdad.
Vamos a con otro
sí,
tema.
Sí, otros temas muy, muy variados hoy en Atando Cabos. Olivia, les decíamos al inicio de este espacio, la muerte desafortunada de un menor originario de Guerrero por dengue hemorrágico. Esto sucedió en un hospital de Morelia, Michoacán, pero el asunto es que a lo largo de varias semanas, y aquí lo hemos platicado, varios casos de dengue hemorrágico en varios puntos del país, en lugares donde habitualmente no se registraban estos casos. Y fíjate, nada más aquí el dato. En lo que va de este año se han registrado al menos 5.439 casos de dengue, que estamos hablando de un aumento en el mismo periodo, pero del año pasado, de 468%. Para hablar de esto, como siempre, muy agradecidos y es un gusto platicar con el doctor Alejandro Macías, infectólogo y excomisionado antiinfluenza. Doctor, como siempre, Macías, un gusto conversar con usted. La situación parece grave. Veo que también en varios puntos de nuestra región Latinoamérica se está volviendo un asunto muy delicado. Acabo de ver que Brasil ya superó el millón de casos. ¿De qué estamos hablando particularmente en esta situación, doctor Macías?
Sí, es un incremento muy importante,
muy importante.
En todo el mundo, pero sí, muy particularmente en América Latina. Uh-huh. Está llegando a lugares donde nunca había llegado, como dicen. a latitudes donde no estábamos acostumbrados aquí en México, en la República. Este fue, en las décadas anteriores, problemas básicamente de las costas. Ahora es un problema que está en los interiores. En Perú también ya es una situación grave.
Sí, Argentina estoy viendo también.
Y aquí el problema es que la proyección es que esto va a seguir aumentando, puesto que los mosquitos se están adaptando cada vez más a alturas mayores. El cambio climático ha hecho que el mosquito migre, se ha hecho más urbano,
Aedes aegypti,
se ha vuelto nuestra mascota.
Particularmente en México, doctor Macías, ¿qué podemos esperar en las próximas semanas? Hablando sobre todo en Guerrero, con todo lo que está sucediendo en Guerrero.
Antes de que ocurriera, se podría decir que lo que había ocurrido con el huracán en Guerrero iba a incrementar el dengue, y así ha sido. Creo que alrededor de, por lo menos, el 40% de los casos del país están ahora en Guerrero. Es que el dengue es, al final, un problema de basura urbana. Sí. Necesita, cuando hay mosquito, va a haber dengue tarde o temprano. Si está el mosquito Aedes, viene por consecuencia el dengue. Si no lo hay, lo va a haber. Por eso se podía haber dicho, de antes lo dijimos, si hay basura, si hay mucho escombro, va a haber dengue. Y esa es una situación, urbana, es una situación de basura urbana.
Bueno, gracias, doctor Macías, por esta conversación. Será un tema del que estaremos.
Atando cabos con Denise Merkel, porque la realidad no se muestra entera.
Estamos de regreso en Atando Cabos y está con nosotros hoy en el programa Jesús Silva Herzog, colaborador de este programa. Jesús, saludo con mucho gusto. ¿Cómo estás, analista político? Hoy vas a hablar del proyecto de gobierno de Donald Trump.
Hola, Olivia. Sí, pues la verdad es que esta ha sido una buena semana para las perspectivas electorales de Trump. Electoralmente sigue viéndose con altas probabilidades, no solamente de amarrar la candidatura en el Partido Republicano, sino de imponerse sobre Biden. Está pues arriba en las encuestas abiertas y está marcando una diferencia favorable en estos estados pendulares que de pronto se inclinan a los demócratas y a los republicanos y empiezan a acercarse más a la causa de Donald Trump. Y yo creo que hay que echarle un ojo con mucha seriedad a lo que está proponiendo. Hace algunos meses, el think tank de la Fundación Heritage hizo todo un mapa de lo que debería ser la administración de Trump, pensando pues en una toma del gobierno federal, de tal manera que se eliminen todas esas agencias dentro de este estado administrativo que le llaman los trumpistas, eliminar todas esas agencias que se consideran sospechosas en materia ambiental, en materia de cambio climático, de tal manera que pues toda la estructura del poder ejecutivo que tiene pues bases de servicio civil sean llenadas por los leales a Donald Trump. Una de las principales iniciativas es tener de inmediato un decreto a partir del cual sea el presidente de la República el que llene estos espacios sin el perfil técnico, profesional, de experiencia que han tenido en distintas agencias gubernativas, y sobre todo hacer una lista de leales al trumpismo, de tener 20,000 funcionarios a la espera del nombramiento, con una especie de lenguaje militar, ahora que hablabas con Estefanía, esta idea de que tienen que ser absolutamente leales al proyecto y que deben estar dentro de la estructura administrativa, a partir del juicio de que no llegó a buen puerto el primer Trump, porque tenía dentro de este aparato burocrático complejo a estos funcionarios que obedecían al estado profundo, a una administración que no le era totalmente leal. Desde luego que hay toda una agenda que tiene que ver con la guerra cultural contra el wokeismo, y lo que se plantea en este documento de la Fundación Heritage es que debe el gobierno rescatar una noción de familia y de matrimonio que esté basada en la Biblia y reforzada por la ciencia en todo lo que tenga que ver con el matrimonio, con asuntos familiares, de tal manera, bueno, por eso vemos quizá este abrazo tan efusivo de Milei a Trump hace unos días, ¿no? Con este asunto de vamos a restablecer la pureza de nuestro lenguaje, nada de políticas de género.
Nada de lenguaje inclusivo, pero prohibir la perspectiva de género, y también tenemos el anuncio que hace Bukele desde El Salvador, el gobierno de Bukele desde El Salvador, sumándose a toda esta tendencia, Jesús.
Exactamente, sí, con esta incorporación de la batalla cultural, que desde estas perspectivas de la derecha populista en el mundo, pues están amenazando los valores tradicionales, históricos, aquellas cosas que el hombre no debe tocar porque son celestiales, ¿no? Sí. Esta idea de la familia, del matrimonio, etcétera. Y entonces ahí hay una cosa que, por un lado, pretende eliminar muchos órganos del Poder Ejecutivo, muchas estructuras, muchos órganos independientes dentro de la administración pública, pero al mismo tiempo el refuerzo del aparato administrativo para recuperar el control de la frontera, la militarización plena de este territorio, y fundir una serie de agencias en un gran departamento de inmigración que, a juicio de estos arquitectos del proyecto de Donald Trump, debe convertirse en uno de los departamentos más importantes con mayor capacidad dentro del Poder Ejecutivo.
Sí.
Entonces, bueno, es un proyecto que en muchos sentidos le da, no sé, como un furor revolucionario a esta agenda trumpiana.
Que además se vuelve un referente, ¿no? Se ha vuelto un referente para otros liderazgos a nivel mundial, que decir, en nuestra región, como ya mencionábamos.
Yo creo que sí, creo que efectivamente es el gran líder de la internacional populista, Donald Trump.
Sí.
En donde en Europa del Este, en América Latina, es la gran referencia de lo que debe hacerse para atajar esto que se ve como el peligro de las izquierdas en el continente americano o en otras latitudes, ¿no?
Sí.
Pero en fin, es un documento del que hoy habla precisamente Carlos Lozada, un articulista del New York Times, que desmenuza con mucho detalle las implicaciones de este mapa, de esta ruta política del trumpismo, que pues inevitablemente tenemos que tomar muy en serio, claro, ante el crecimiento electoral de Trump y la debilidad de la campaña demócrata, ¿no?
Totalmente. Muchísimas gracias por compartirnos esta información, Jesús. Como siempre, muy interesante.
Gracias, Olivia. Un gusto platicar contigo.
Un abrazo, Jesús Silva Herzog. Nada más para retomar esto que nos compartía Jesús Silva Herzog. Bueno, recordar que esta misma semana el gobierno de Argentina, encabezado por Javier Milei, anunció un veto en toda la administración pública para la utilización del lenguaje inclusivo y la perspectiva de género, bajo el argumento de que se ha utilizado como negocio de la política en toda la fuerza estatal y el aparato público. Se deberán abstener políticas, acciones y ejercicios con perspectiva de género. Esto de acuerdo con lo que anunció su vocero, el vocero presidencial argentino Manuel Adorni, y que pues ha generado un montón de reacciones, de mucha indignación y de mucha preocupación. Y cuando apenas estábamos, bueno, no asimilando, porque no hay manera de asimilar esto, o sea, recordemos nada más que la perspectiva de género es una mirada, es una aproximación, es una categoría de análisis que permite identificar y cuestionar, ¿no? Uh-huh. Y generar políticas públicas a partir de reconocer también. Sí, y de reconocer que el piso entre hombres y mujeres no es parejo, que persiste la desigualdad, la exclusión de las mujeres, y que, insisto, son como unas gafas, unos lentes que cuando se ponen a la hora de tomar decisiones de política pública, pues consideran uh-huh. esta circunstancia que persiste, ¿no? Entonces, prohibir la perspectiva de género, imagínense lo que significa, ¿no? Y cuando estábamos apenas entendiendo, ubicando esto que anunció el gobierno de Javier Milei, pues se sumó el presidente de El Salvador, Nayib Bukele, anunciando que va a estar prohibido en todas las escuelas públicas las ideologías de género, debido a que, según dijo, son contrarias a la naturaleza, y que también se va a eliminar la educación con perspectiva de género. Así lo dijo en una plática con Catalina Stubb, directora nacional del colectivo estadounidense Moms for Liberty. Vamos a escuchar cómo lo dijo.
Nosotros no permitimos esas ideologías en las escuelas y en los colegios. Se lo confiamos al sistema educativo para que les enseñen cosas útiles en su vida, biología, matemática, claro, cosas importantes para su aprendizaje, y luego vienen y quieren meterles ideologías, quieren meterles cosas contrarias a la naturaleza, contraria a Dios, contraria a la familia, contraria a lo que los padres queremos. Ese es el verdadero peligro.
Ahí está, es tal cual, lo que nos decía Jesús hace un momento, ¿no? Esta que Trump es el referente, ¿no? Se ha vuelto como el referente a nivel internacional, pero es como un golpetazo en la mesa, ¿no? Memo, lo decíamos uh-huh. como de decir, vamos a poner orden, ¿no? Ya esto ya es un desgarriate.
La imposición de una estructura ¿sí? Basada justamente en los machismos.
Sí, ¿no? Sí, en el machismo y en lo heteronormado, ¿no? O sea, y todo lo demás es un desgarriate. Vamos a poner un golpe en la mesa para volver a ordenar las cosas. Porque como deben ser, correcto, de acuerdo a la familia. De acuerdo, seguir, ¿no? Exactamente. La idea tradicional de familia, la idea tradicional de la mujer, la idea tradicional de todas las cosas, de lo que es natural, de lo que es normal, según escuchábamos bueno. a Bukele. De verdad, muy, muy preocupante este asunto. Pero bueno, vámonos con otras cosas.
Música con Rulo.
Everyday words, they turn into love songs.
Rulo, qué voz.
Hola, ¿cómo estás, Olivia?
Casi que no te quiero presentar para seguir escuchando.
Dale.
No, oye, no, ¿cómo crees? Para nada, es broma. Oye, pero bueno, cuéntanos.
Es la canción emblema de Edith Piaf. Uh-huh. La vida en rosa, la vida en voz. Sí. Mi francés es muy pobre, es más, no existe. Pero Nick Cave es el que le está interpretando en esta ocasión para una serie que se llama New Look. Yo la verdad no la he visto, habrá que preguntarle a Fernanda Solórzano al uh-huh. respecto, uh-huh. que es cerca de diseñadores de moda, Pierre Cardin, si no me equivoco, Coco Chanel, uh-huh. durante la Segunda Guerra Mundial. Es una serie que se llama Apple.
Sí.
Y para el soundtrack reclutaron a Jack Antonoff, que es como el productor de Taylor Swift, que es Terry, un productor muy de moda. Y él invitó a Lana del Rey, a Nick Cave, a Florence, la de Florence and the Machine, a hacer la música.
Uh-huh. Pues suena muy bien, ¿no?
Y son puras canciones de esa época, de la Segunda Guerra Mundial.
Y es una canción que ha interpretado, obviamente, por Edith Piaf, pues es como muy dulce, es como muy, ¿no? Como muy... sí, tiene un tono completamente distinto, y de pronto escucharlo con esta voz, pues es una maravilla.
Está buenísima. Es música para aplacar a las bestias,
diría yo. Música para aplacar a las bestias.
Vámonos. A las bestias internas que traemos también.
Sí, totalmente. Y esta voz, pues inconfundible, ¿no? Que tiene Nick Cave.
No, pues es de mis artistas favoritos de todos los tiempos. Que además es un gran compositor, pero cuando agarra una canción de alguien más, se adueña de ella.
Sí, totalmente, le imprime un sello personal muy característico y la vuelve una canción, sí, como dices tú, se adueña, completamente distinta, ¿no?
Sí, exactamente.
Pues gran recomendación para el día de hoy. La vi en Goss, con mi francés también muy inexistente, igual que el tuyo, interpretada por Nick Cave. Gracias, Rulo. Un abrazote.
Un abrazo, que te ve muy bien.
Igual a ti.
Un saludo, Olivia.
Deportes con David Faitelson.
Hola, David, ¿cómo estás?
Bien, Olivia, ¿cómo estás? Saludo con mucho gusto. Buenas tardes. La selección femenil mexicana, que a media semana logró un rimbombante histórico triunfo sí. sobre Estados Unidos en el último partido de ronda de grupos de esta Copa Oro femenil, va a jugar contra Paraguay el domingo, México contra Paraguay. El ganador de este partido, México-Paraguay, estará enfrentando al ganador de Brasil-Argentina, donde las brasileñas son favoritas sobre Argentina. Así que, bueno, vamos paso por paso, pero es evidente que la selección mexicana es favorita para vencer a Paraguay y quizás luego se daría en semifinales un duelo contra Brasil. Del otro lado, Canadá va a jugar con Costa Rica que pasó por... Había empatado en todo con Puerto Rico, echaron un volado, así fue, sorteo, y ganó Costa Rica, Puerto Rico eliminado. Y la selección finalmente de Estados Unidos, que obviamente sigue siendo favorita, a pesar Estados Unidos de que perdió con México, pues aparece por el otro lado. Es decir, podríamos tener, Olivia, una final entre las selecciones de México y Estados Unidos nuevamente, que sería una revancha del mismo torneo, que sería muy emocionante y obviamente sería muy llamativo para los organizadores. El tema, bueno, dos noticias rápidamente. Primero, claro. Cristiano Ronaldo suspendido un partido por gesto ofensivo. Resulta que en un partido de liga en Arabia Saudita con el Al Nassr, el estadio o parte del estadio empezó a gritar cuando Cristiano Ronaldo hizo un gol, empezó a gritar Messi, 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 y él les hizo él les hizo una seña. Pues me parece, él tiene que comportarse, por supuesto. Y finalmente una reacción de la Liga de Arabia Saudita para poder castigar a Cristiano Ronaldo, un hombre que generalmente en su carrera pues no recibe muchos castigos, no es un futbolista que esté generalmente en el margen de la violencia o
pero esto sí que le caló, esto sí le pegó.
Sí, claro, por supuesto, que te grite el estadio de pronto, Messi, 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 increíble. Bueno, Paul Pogba.
Nos quedan unos segunditos nada más ya.
Rápidamente, Paul Pogba, mediocampista francés de la Juventus, positivo por testosterona tras el partido Udinese-Juve del pasado 20 de agosto. Y lo platicamos
mañana, David.
4 años de sanción.
Vaya, mañana lo platicamos. Llegamos al final del programa, soy Olivia Cerón, gracias, Memo.
Hasta luego.
Atando cabos mañana, 1:00 p.m. Adiós.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.